Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Haberme comido, lo confieso. Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado, y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Que una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado, y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno, y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el fuego.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Anil. Les hago la invitación para que se queden con nosotros en este espacio de información, recordándoles que transmitimos en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en el Centro Cultural José Atanasio Monroy, es donde se encuentra la cabina de transmisión. Y quiero hacerles la invitación a que se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. Tenemos WhatsApp, es el 317-121-2325, y también se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook en los comentarios en las transmisiones en vivo, o nos pueden mandar un mensaje ahí en Messenger. Nuestra página es Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y tenemos también Twitter e Instagram, el arroba es el mismo, arroba Radio UDG Autlán. Agradezco todo el apoyo de Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Fernando García en la operación técnica y en la transmisión de Facebook Live, y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Cartelera.
Punto UDG es Cartelera Universitaria.
Les recordamos que quienes hicieron su registro en la Universidad de Guadalajara tienen que cargar información a la plataforma. Se trata de la fotografía, firma y huella. Esta información estará en su credencial. Hay que seguir los lineamientos con los que deben cumplirse estos documentos, que sean legibles, que sean en una hoja blanca, por ejemplo, en el caso de la firma y de la huella, y que se puedan identificar correctamente. Hay que usar una tinta apropiada y la fotografía, pues también con la frente descubierta, etcétera. Todo lo que ya conocemos sobre las fotografías para documentos oficiales. Cucosta Sur Más Cultura invita al público en general a la clausura de la Agenda 2022A con la gala Ballet Cucosta Sur y la Licenciatura en Artes. Es este viernes 29 de abril a las 8 de la tarde en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. La entrada es libre y también se hace transmisión en Facebook. Están todos cordialmente invitados. El Centro Universitario de la Costa Sur invita a los estudiantes en Derecho a la 24ª Semana de Abogado. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Se llevará a cabo los días 3 y 4 de mayo. En ella habrá conferencias, talleres, la presentación del libro Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes, escrito por Karen Ávila López y Miriam García de Alba, además de un evento artístico. Puedes consultar los temas y horarios en la página de Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur, y la coordinación de esta carrera también tiene su página de Facebook. Los invitamos a todos los estudiantes de esta carrera y quienes estén interesados a consultar esta información. Durante la celebración del Día Internacional del Libro, que la fecha es el pasado 23, pero recordemos que Guadalajara fue nombrada Capital Mundial del Libro, así que del 23 al 22 del próximo año, pues se realizarán diversas actividades. Como parte de ellas, el libro que se seleccionó en esta ocasión por la FIL fue Ensayo sobre la Ceguera. Se realizó lectura en voz alta en la ciudad de Guadalajara, en otros lugares. Las bibliotecas de UDG se suman a esta actividad. Y en nuestro centro universitario la lectura será este viernes 29 de 11 de la mañana a 1:30. La invitación está dirigida a toda la comunidad universitaria y a todos quienes estén interesados. Pueden acudir, manifestar que desean leer, esperar su turno, está todo completamente organizado, y entonces ya pasar a la lectura y participar. Todos cordialmente invitados. Universidad de Guadalajara invita a las dependencias gubernamentales o asociaciones civiles a ser instancia receptora de prestadores de servicio social de estudiantes de la Universidad de Guadalajara. El último día para realizar el registro del calendario 2022B es el día 30 de mayo. Más información en serviciosocial.udg.mx. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe convocan a universitarias y universitarios interesados en participar en una serie de podcasts de investigación en UAM Radio 94.1, con el propósito de reunir voces que abonen a la percepción pública de las universidades en la región. La fecha límite para enviar grabaciones es el día 30 de abril, la fecha ya está muy cercana. Más información en los correos cecilia.cruz@udual.org y fernandorodriguez@udual.org. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur y la Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural, convoca a participar en la Sexta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. La convocatoria está abierta, la pueden consultar en www.bienaljamonroy.mx y la fecha límite es el 19 de julio. Esta es la información que les compartimos en la sección cartelera. Continuamos.
Punto UDG es cultura.
Premio Phil Sor Juana Inés de la Cruz 2022. Con el propósito de contribuir a la difusión de la literatura escrita por mujeres, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara convoca el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2022. En este podrán participar escritoras de cualquier nacionalidad con una novela publicada originalmente en español, cuya primera edición haya sido impresa entre enero de 2021 y abril de 2022, con una extensión mínima de 120 páginas y un tiraje mínimo comprobable de 1000 ejemplares. Las obras podrán ser presentadas por cualquier institución cultural, educativa y editorial o por la propia escritora interesada. No podrán participar las obras que hayan concursado en ediciones anteriores del premio. Se deberán enviar 6 ejemplares impresos de la obra a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y anexar en un sobre aparte la biografía de la autora y una memoria USB con una fotografía tamaño postal en alta resolución en formato JPG, así como una hoja impresa con los datos personales que permitan su localización. El premio consistirá en la presentación de la ganadora en una ceremonia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el 30 de noviembre de 2022 y un premio único e indivisible de $10,000 estadounidenses, puesto que una parte fundamental del premio es la difusión de las obras y el encuentro con los lectores. Es requisito indispensable que la ganadora se presente en la FIL para hacerse acreedora al monto económico que corresponde al premio, siempre y cuando las condiciones sanitarias globales lo permitan. El jurado está integrado por 3 reconocidos escritores o críticos literarios del continente americano, quienes en una reunión especial elegirán la obra ganadora. El fallo será inapelable y se dará a conocer el día 31 de octubre del 2022. La recepción de las candidaturas cierra el día 30 de abril del 2022. Solo participarán las obras recibidas hasta esa fecha. Para más información, al correo laura.niembro@fil.com.mx.
Punto UDG es entrevista.
Continuamos con más información en Punto UDG. Nos encontramos ya en la sección de entrevista y nos da mucho gusto que nos acompañe esta tarde la maestra Sheila Nayeli Muñoz Belmont, vía telefónica. Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Canil. Muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante poder difundir lo que voy a difundir más adelante para todos. Así es que gracias por invitarme.
Al contrario, gracias por acompañarnos y desde luego, tal como comentas, es muy importante hacer difusión. Sabemos que la generación de conocimiento es demasiado importante, el realizar investigación y desde luego darla a conocer, difundirla al público en general y a quienes estén interesados. En este caso, pues comentaremos sobre una publicación reciente, Si el bosque quemarás, poco me verás, El ocelote y el fuego, y nos gustaría que nos platicaras acerca de esta publicación, acerca de este proyecto. Bueno, pues en primer término, que nos platicaras un poco acerca de qué se trata este proyecto y cómo es que surgió.
Perdón, se cortó un poco. Me preguntas de qué se trata el proyecto y cómo
surgió exactamente.
¿Y cómo se llevó a cabo?
Ajá. Sí, ¿cómo es que surge este proyecto, este tema de investigación?
Okay. Sí, bueno, el proyecto surge a partir de que ocurrió un incendio en la Reserva de la Biosfera Sierra de Mazatlán. Ocurrió en el 2017. Abarcó 18.000 hectáreas de extensión y la causa fue por quemas agropecuarias. Entonces, este proyecto se realiza en el 2020, justo con la finalidad de poder evaluar después de 3 años de haber ocurrido un incendio respecto, en este caso, a los elotes, porque se sabe, por ejemplo, que la fauna en el momento inmediato en el que ocurre un incendio se moviliza a otros lugares, ¿no?, justo para no quemarse. Pero ¿qué pasa después? ¿Regresan a los sitios? ¿No regresan? Entonces es justo el objetivo de esta investigación, de poder saber qué ocurre con las especies, en este caso de los elotes, qué ocurre después de 3 años de haber ocurrido un incendio, porque además de que los elotes es una especie muy importante, ya que al ser un felino, es un regulador de presas. Es decir, que al ser un carnívoro, caza presas y mantiene cierto control en la población de presas como roedores, como conejos, otras que pueden ser plaga en algún momento con la vegetación. Si dejan de existir, pues es probable que ya no haya un equilibrio en el ecosistema. También es importante porque, por ejemplo, si de repente el incendio llega, quema el hábitat de los elotes y ya no hay nada de vegetación, es muy probable que pues ya no usen estas áreas, ¿no? Porque en el caso de los felinos, es común que utilicen ciertas características del hábitat, ciertas características de la vegetación para poder esconderse de sus presas. Por ejemplo, si hay arbustos, piedras, árboles, se esconden detrás de esas estructuras para vigilar a la presa y sin que la presa lo vea antes, que los ocelotes, por ejemplo, pueda saltar y acecharlo, ¿no? Entonces, si ya no hay vegetación en los sitios, pues ya no van a hacer uso de esos sitios. Entonces, por eso creo que es muy importante justo saber qué pasa después de cierto tiempo y en cuanto se va a la vegetación.
Excelente, qué bueno que nos lo comentas, porque entonces los incendios tienen un impacto en el ecosistema y desde luego no concluye con que se apague el fuego, sino que es todo un proceso y hay muchas cosas involucradas. Y me gustaría que también nos hablaras un poco acerca de quiénes han participado en esta investigación y cómo es que se llevó a cabo su realización.
Okay. Bueno, pues como es mi proyecto de maestría, participó mi director de tesis, que es el doctor Juan Pablo Esparza, el doctor Luis Ignacio Iñiguez, que es el coordinador de la maestría en manejo de recursos naturales, el doctor Camilo Alcántara, que es de la Universidad de Guanajuato, también obtuve apoyo de CONACYT, de la dirección de la reserva, de la biosfera Sierra de Mar, la brigada de incendios de ahí de la reserva, de la estación científica Las Joyas y una institución que se llama IDIAGUAY, que me donó cámaras trampa, 6 cámaras trampa y un GPS. Entonces, sin todos ellos, pues no hubiera sido posible, ¿no?, hacer este proyecto, así es que aprovecho de una vez para agradecerles a todos. Y también se realizó el proyecto a partir de la división de 2 zonas. Es decir, hay una zona que fue la que les comento que se quemó, y a un ladito está una zona que no se quemó, a la que le llamamos zona conservada. Entonces, justo para tomar un punto de comparación, se muestreó en ambas zonas con cámaras trampa, por si muchos no lo conocen. Las cámaras trampa pues funcionan, en este caso funcionaban con un sensor que se activa por el movimiento. Entonces, a partir del movimiento se empieza a tomar las fotografías de las especies, y entonces a partir de estos datos pudimos monitorear la abundancia, la población de las especies, entre una zona y la otra, y así determinas la preferencia, ¿no?, de una zona, de un hábitat o el otro. Digo especies porque fue, en realidad, fue un estudio para muchas especies de depredadores medianos, pero en particular hay un dato muy interesante que surgió con el ocelote. Por algo quisimos empezar a hacerlo, el dato del ocelote, porque aparte no hay datos disponibles, ¿no?, sobre esto. El ocelote se obtuvieron de un lado 55 registros y se fue en la zona conservada y tan solo 6 en la zona afectada por el incendio. Entonces, a partir de esto pudimos llegar como a una pequeña conclusión y aproximación también, porque pueden cambiar las cosas, que el ocelote prefiere la zona conservada, ¿no? También para poder determinar algunas variables de hábitat, medimos, por ejemplo, el tipo de vegetación, la pendiente, la estructura del hábitat, y con todo esto pudimos llegar a la conclusión de que el ocelote sí hace mucho uso de la vegetación para poder sobrevivir, y también, aparte de esto, prefiere totalmente la zona conservada, ¿no? Y también al ver otras especies nos dimos cuenta que desplaza a otras especies más pequeñas como el tigrillo, que tienen los mismos requerimientos de hábitat que el ocelote, los mismos, igual ambos prefieren la zona conservada, pero el tigrillo pues está viendo afectado, ¿no? Se está recorriendo a la zona afectada por el incendio, justamente para evitar al ocelote.
Bien, y bueno, el ocelote me parece que se encuentra en la categoría de especie en peligro de extinción, ¿es correcto?
Exacto.
Y nos podrías comentar un poco acerca de las implicaciones, porque a veces escuchamos extinción y es una palabra que a la que estamos familiarizados, pero si nos pudieras comentar un poco más acerca de lo que realmente implica el que una especie esté en peligro y aún pues el que desaparezca.
Claro, pues lo que implica en este caso es, se le considera que está en peligro de extinción en esta categoría porque empieza a haber amenazas muy fuertes hacia la especie. Llega un punto en el que su población pues ya es llega a un punto mínimo de individuos y se debe a principalmente amenazas como la cacería, como la fragmentación de su hábitat, la destrucción por las actividades actividades humanas, como en este caso los incendios son una de las principales o de las que más se han visto estos últimos años, ¿no? Una perturbación que se ha visto más estos últimos años en cómo afecta y modifica el hábitat. Entonces, se considera a partir de que allá hay demasiadas amenazas sobre esta especie y la cantidad de individuos de la población pues se está reduciendo cada vez más, ¿no? Entonces, lo que implica justamente es un riesgo muy grande para el equilibrio de los ecosistemas al ser depredadores, al ser felinos, porque también el tigrillo también es una especie en peligro de extinción, ¿no? Entonces, ambos, también otras especies que están ahí en la reserva que son felinos, pueden estar en esa categoría. Así es que, pues es muy importante justo tomarlo en cuenta, ¿no? Porque, pues, conservar a las especies no solamente implica, pues, que sea ahí la especie porque es un gato bonito, ¿no? O sea, también implica muchísimo que mantiene este equilibrio en un ecosistema del que nosotros tomamos recursos, ¿no? Recursos naturales. Entonces, es todo esto en conjunto.
Así es. Cumplen una función muy importante dentro del ecosistema. Así como paréntesis, quizá uno de los casos más comentados así en la cultura popular es el de Yellowstone, que cuando regresan los lobos, pues logran que haya un equilibrio, ¿no? E incluso crece vegetación que estaba desapareciendo al ser consumida por herbívoros, etcétera. Entonces aquí es una interacción muy interesante la que ocurre en cada ecosistema. Y los incendios forestales ocurren o son parte de las dinámicas. Sin embargo, Sheila, con esta actividad humana podríamos decir que los incendios son más frecuentes, más devastadores y por lo tanto mucho más peligrosos que como lo sería una dinámica en la que no hubiera intervención humana.
Si se van acrecentando, me preguntas, es que escucho un poco cortado, disculpa.
A veces la línea telefónica, ¿verdad? Sí, exactamente. Si se ve un incremento en los incendios y en el impacto que generan en el ecosistema.
Sí, bueno, sí, van a ir aumentando, yo creo, con el tiempo, porque justamente el cambio climático, tan solo lo que puede generar es que haya más materia seca, ¿no? Puede secar más los bosques que pueden ser flamables. Entonces, si hay más materia seca, pues es más probable que haya incendios, ¿no? Porque hay algo que se le llama regímenes de incendios. Los regímenes de incendios es son la frecuencia, la severidad y la extensión. Los incendios son naturales en los ecosistemas, pero esto depende del tipo de ecosistema también, ¿no? Pero nosotros los alteramos con los cambios climáticos o con estas actividades de agropecuarias. A lo mejor no era tiempo de que ocurriera un incendio de manera natural, pero ocurre por esa alteración. Y lo que hace es que está cambiando de una manera más drástica los ecosistemas y que a su vez van a afectar a las especies, como lo mencionabas. Es una reacción en cadena.
Bien, me llama la atención que antes de este estudio pues no existía información sobre el impacto directo o indirecto de los incendios forestales en los ocelotes. Yo tengo aquí en formato PDF el documento y me gustaría preguntarte, Sheila, ¿cómo es que podemos pueden todas las personas que estén interesadas adquirirlo para poder consultarlo, para poder leerlo?
Bueno, sí, el documento, como les mencionaba, se llama "Si el bosque quemarás, poco me verás", le dijo el ocelote al fuego. Entonces, es un artículo de divulgación, justamente. No sé, voy a mencionar un poquito de lo que trata también. Es un artículo en el que empezamos con una leyenda para llamar la atención de las personas. La leyenda lo que cuenta es que el ocelote era de piel dorada antes y al ver, él estaba enamorado de la luna, y al ver que apareció un cometa a un lado de la luna, de repente pues se enoja y le dice al cometa que se vaya, porque nadie más puede brillar más que su luna, ¿no? Entonces lo que hace el cometa es aventarle piedras y fuego y le causa estas manchas características en su cuerpo. Así es que de ahí partimos, de este pequeño fragmento, partimos a relacionar, ¿no?, cómo es el fuego con el ocelote. A ver, afectó a su apariencia según la leyenda, pero ¿qué pasaría si afecta a su hogar donde vive? ¿Qué pasaría después de cierto tiempo? Y entonces aquí vamos conectando un poquito con lo que les comentaba el estudio y con lo que también mencionó ahí, lo del efecto Pardalis, que viene del nombre Leopardus Pardalis, que es el nombre científico de los elotes.
Sheila,
disculpa,
me indican aquí mis compañeros en cabina que nos queda un minuto para tener que despedir el programa. Aquí en radio se va rapidísimo el tiempo.
Ah, ok, sí,
pero
no hay problema.
Quedará abierta la invitación para comentar sobre próximas investigaciones en este espacio. Pues precisamente procuramos también hacer difusión, conversar con quienes hacen investigación y que nos compartan información. Bueno, sí. Sheila, pues agradecerte mucho el que nos hayas acompañado.
Muchas gracias a ustedes, de verdad agradezco poder difundir esto. Y pues encuentran la página de Asociación de Mastozoología Mexicana, ahí lo pueden encontrar, el artículo.
Excelente. Muchas gracias por acompañarnos y seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en Punto UDG. Los invito a continuar en Radio Universidad. Llega el momento de despedirnos. Silvestre Anil al frente del micrófono y en la producción de este espacio. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.